estás escuchando?
El Río.
¿El Río?
Sí, El Río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.
Los esperamos en Radio La Negra.
Buenas tardes, acá estamos a la orillita del río, en Radio La Negra. Nos está operando Javier, que les manda saludos. Y yo las invito y los invito a empezar este encuentro del río de hoy con una poesía de invierno y una canción de verano, para que nos traiga un poco de calorcito la canción. La poesía se llama Un buen sueño. Y ustedes pueden imaginarse esta poesía transcurriendo al lado de la estufa, por ejemplo, de la salamandra. A gusto duerme el gato en torno de sí mismo. De pata y lomo a cola, es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo, nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno, de guardia hay una oreja. Y ahora, con esa imagen del gato durmiendo calentito al lado de la estufa, nos vamos a imaginar un día de calor con mucho sol y unos barriletes dando vueltas por el cielo.
Gira, viene y va, me saluda a mí al pasar.
Vuela, vuela, barrilete de colores,
sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores.
Sus
Además del gato que dormía al lado de la estufa, había otros animalitos durmiendo. Muy lejos de acá, el cocodrilo duerme un poco cada 3 horas. Se acomoda a orillas del río donde vive y duerme. Hay quienes dicen que es un vago dormilón y que le gusta dormir, dormir y dormir. Otros creen que confunde el sonido del río con una canción de cuna y se duerme aunque no quiera. Cuando despierta, se tiene que sacudir del lomo un montón de pajaritos que lo confundieron con un tronco. La ballena duerme con la boca abierta, de la noche a la mañana. Esto es lo más importante para muchas criaturas del océano. Pececitos y caballitos de mar, apenas la ven abrir la boca, se le meten adentro y duermen ahí. A veces organizan fiestas dentro de la ballena. Las ballenas no se dan cuenta, pero tienen sueños muy felices. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el pronóstico del clima para estos días en Bolsón.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío.
Se vino fuerte, zarpada el agua, esta tierra mía que había ganado paliando el río.
En 100 noches de frío
está dejando como un chiquero esta casita mía que tambalea, que se resiste.
No sé por cuánto tiempo.
Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí,
que se las lleve el agua.
Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río
lo que no es mío.
La mitad de mis cosas flotan en lo marrón del agua. Las cacerolas, las cucarachas
y las promesas vanas.
Lo que en verdad me da tristeza es ver ahí tus cartas. Se borronean, la pobre tinta no es a prueba de agua. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí,
que se las lleve el agua.
Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río
lo que no es mío.
Tiene mi molena tan chiquita boca, que en ella le cabe 10 platos de sopa. 40 pepinos, 10,000 calabazas. En serio le digo, un cajón le pasa.
Había una vez, con eco, había una vez, es un poema, podemos decir, yo no me doy cuenta bien por la forma, de María Teresa Andrueto. Había una vez un perro. Había una vez un perro viejo. Había una vez un perro viejo y torcido. Había una vez un perro viejo y torcido que... Había una vez un perro viejo y torcido que lloraba. Había una vez un perro viejo y torcido que lloraba a mares. A mares lloraba el perro viejo y torcido que una vez había. Lloraba torcido y viejo el perro que una vez había. Torcido y viejo había aquella vez un perro. Viejo y torcido el perro una vez había. El perro viejo que había una vez había un perro, una vez había una vez.
A orillas de una laguna estamos a cuclillas afilando la navaja para hacerse la patilla. los sapos de la laguna huyen de la tempestad. Los sapitos dicen tunga y los grandes tunga ya. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga y ya. Cobritas y chacareras, el sapo va a zapatear.
El pueblo dibujado. Un cuento de Laura de Betach. Voy a hacer dibujos en la pared, dijo Laurita un día. Mamá y papá se habían ido a trabajar temprano, y ella, como siempre, se quedaba sola con Humo, su gato gris. Qué lindo era hacer dibujos de colores. Pero Laurita no tenía con qué pintar. Le gustaba, sin embargo, pensar en esos brillantes lápices de aceite que tenían algunos chicos. Parecen de caramelo, se dijo. Me los comería. Estaba segura de que el rojo tenía gusto a frutilla, el verde a menta, el marrón a chocolate, el amarillo a limón, y el negro y el azul, ¿qué gusto tendrían? Quizá a dulce de membrillo o a Coca-Cola. Pero para hacer su dibujo, ahora solamente tenía un pedazo de tiza que encontró en la calle, un cascote rojo y un carbón. Cuando se quedaba sola, sobre todo en mañanas mojadas y solitarias como aquella, hacía hermosos dibujos en una de las paredes de la cocina. Mamá se la había regalado para ella, y sobre la pintura descascarada, vieja y llena de humo, desfilaban hermosos patos, trenes, barcos y monigotes. Hoy voy a dibujar un pueblo grande, se dijo alistando la tiza, el carbón y el cascote. Voy a pensar los colores y listo. Pobre mi pueblo, sin colores no puede ser muy lindo. Afuera, la lluvia cantaba. La nena escuchó un rato y le dijo a su gato, a Humo: «Llueven pajaritos azules. A vos no te gustan, ¿no? Ni los grillos de vidrio tampoco, esos que gotean por los agujeros del techo. ¡Ay, Humo! ¿Por qué no te gustará el agua?». Mientras hablaba con el gato, su pueblo fue creciendo. «Voy a hacer que llueva, y en las zanjas van a flotar barquitos de papel». «Tirín, tin, tin, tolón, tolón», cantaba, y el pueblo se ponía cada vez más hermoso. «Te voy a dibujar sobre el techo, Humo, ¿sabes? Los techos son de color zanahoria, las paredes marrones, amarillas, otras violetas. Vos imagínate, Humo». Siguió hablándole al gato, que la miraba muy interesado. «El cielo sería gris y los árboles de fresquísima menta, y también rojos y azules, y con manzanas redondas colgando de las ramas». «Tirín, tirín, tolón, tontón». La tiza y el carbón y el cascote ya estaban chiquitos de tanto usarlos. Iban y venían por las chimeneas, por las ventanitas, por las calles amplias y brillantes, y de vez en cuando hacían un toque en la nariz de Laurita. «Ahora voy a pintar lluvia». Atravesó el pueblo con rayitas oblicuas como si fueran puntadas hechas con aguja. Listo. Su pueblo, mojado, ya estaba listo. Humo, con su aspecto de madeja escapada de cualquier chimenea, aprobaba ronroneando y guiñando sus ojos del color de la luz verde de los semáforos. Laurita lo sentó en su regazo, y entre los dos comieron el pan que mamá les había dejado cortado sobre la mesa y miraron el pueblo. «Es lindo, ¿no, Humo? No tiene colores, pero no cualquier pueblo tiene un gato como vos. Mirá qué lindo que estás ahí en el techo. Después hay barquitos en las zanjas, y en las casitas hay muñecos y armarios llenos de tortas, y abuelas de esas dibujadas que cuentan cuentos. Por allá, detrás de los árboles, hay una plaza con hamacas. No hay gente en la calle porque llueve. Los monigotes están adentro, no quieren mojarse». Humo decía que sí, masticando cascaritas de pan. Aquella noche, Laurita no podía dormir. Su cama estaba en la cocina, porque no había otra pieza en la casita. Pero ella estaba contenta, porque Humo la acompañaba, y estaba, además, cerca de sus dibujos. Papá y mamá ya dormían. Ellos venían cansados de trabajar. Mamá, sobre todo, estaba siempre muy ocupada. «El dibujo está lindo», le había dicho esa tarde a Laurita, «pero no rayes tanto las paredes, hacelos más chiquitos los dibujos». Laurita se entristeció. «¿Rayar? Su pueblo no era un montón de rayas, no, señor». «¿No es cierto, Humo, que no? Es un pueblo precioso. Allí estás vos y ahí también los monigotes, en las casitas». Mientras hablaba con su gato, en medio de la oscuridad, con los ojos como dos lunas castañas, vio que una de las casitas de su pueblo estaba iluminada. «Humo, ¿ves lo que yo veo?». El gato paró las orejas y empezó a husmear. La niña se acercó al dibujo y lo miró de cerca. No había dudas. Alguien estaba dentro de la casita, y ese alguien barría. Laurita miró con la boca abierta. Una monigota muy graciosa y movediza barría y barría con cara de enojada. Tan rápido se movía que a veces se enredaba en la escoba. Con la punta del dedo índice, Laurita golpeó la puerta dibujada. La monigota dejó de barrer y un monigote muy gordo abrió con cara de pocos amigos. «¿Eh?», dijo. Su voz era como la de un grillo. Sonaba como el salpicar de la lluvia en una vieja tinaja. Parecía muy enojado y señalaba el cielo gris y el piso de la casita sucio de barro. Rezongaba. La monigota salió detrás enarbolando la escoba y amenazando a Laurita. Esta no pudo menos que reírse al verlos tan chiquitos y enojados. «¿Qué les pasa? ¿Están enojados conmigo?», dijeron los dos al mismo tiempo. Ahora parecían un ejército de grillos y toda una gran lluvia cayendo en la tinaja. Ante ese griterío, todas las casitas se fueron iluminando. El pueblo estaba precioso, pero los monigotes no salían porque tenían miedo de mojarse. Todos estaban enojados y chirriaban desde sus puertitas y ventanas. «Pobrecitos, no pueden salir porque van a mojarse. Claro, si yo hice un pueblo con lluvia». Gritaban todos desde sus puertas y sus ventanas. «¿No pueden hablar como yo? ¿No saben decir silla y mesa?» Dijeron los monigotes tristemente, sacudiendo las cabecitas. «Bueno, no importa. Mañana yo voy a hacer que no sea así». Los monigotes cerraron sus puertas y ventanas, se apagaron las luces y Laurita y Humo, todavía asombrados, se quedaron soñando con monigotes negros de piernitas flacas. A la mañana siguiente Laurita dibujó con carbón muchos paragüitas y botitas y los puso delante de las casas. También dibujó una gran caja de caramelos. Ese día debía encargarse de preparar la sopa y dejarla lista para cuando estuviera mamá. Iba a hacerla con fideos de letras. ¡Qué lindos eran! Mientras el caldo hervía, haciendo hermosos dibujos de vapor, Laurita fue a buscar los fideos. Humo, como siempre, la acompañaba. Pero grande fue el asombro de los dos cuando vieron la lata destapada y oyeron ruidos adentro. Humo se puso muy serio porque creyó que era un ratón. Despacito, Laurita se asomó a la lata y abrió mucho los ojos cuando vio a un monigote con paraguas y botitas muy atareado eligiendo letras. «¡Eh!», dijo Laurita, «¿qué haces acá?». El monigote siguió trabajando como si tal cosa. Elegía letras y las ponía en una bolsita azul. «Monigote, ¿qué haces?», insistió Laurita. El muñequito le contestó con un gesto y siguió sin preocuparse más ni de Laurita ni de Humo. Cuando terminó, arrastró con gran trabajo la bolsita y el paraguas hasta la mesa, y ahí empezó a armar palabras. «Queremos muchas letras de estas», escribió primero. «Basta de lluvia», puso después, y tomando su paraguas y su bolsa, saltó hacia el dibujo y desapareció en una de las casitas. Laurita y Humo se miraban asombrados. «Pobrecitos», dijo Laurita. «Los he condenado a vivir bajo la lluvia. La voy a borrar. Pero decime, Humo, ¿para qué quieren tantos fideos de letras?». Mientras pensaba, Laurita hizo la sopa y puso la mesa. Cuando llegó mamá, todo estaba listo, pero la sopa tenía mucha sal y Laurita se había olvidado de comprar el pan. «¿Qué son esos paraguas que hiciste en la pared?», preguntó papá, y se rió, porque en un día de lluvia todo el pueblo había dejado sus botas y sus paraguas afuera. Laurita y Humo se hicieron los desentendidos. «Papá», dijo Laurita, «¿viven monigotes en los pueblos dibujados?». «Eso depende de quién los dibuje. Si el que dibuja el pueblo lo quiere mucho, creo que sí». «¿Qué harías vos para enseñarle a hablar a alguien que no habla nunca? A Humo, por ejemplo». «Ah», dijo el papá riendo, «lo mejor es la sopa de letras, tan rica como la haces vos». Ahora vamos a escuchar una canción y después seguimos con este cuento de lluvia y humo.
Compañera, la luna sabe su secreto. crecido, río crecido, rebaja tu tempestad. Que los chinchorros de noche se mueren desordenados. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad.
Bueno, seguimos compartiendo este cuentito de La Torre de Cubos, de Laura Debetach. Aquella tarde, con un trapito mojado en saliva, borró la lluvia de su pueblo dibujado. Junto a los paragüitas y a las botas que ya no servían para nada, hizo muchas bolsas pequeñas. «Ya vas a ver», le dijo a Humo, su gato, «cómo pronto esos monigotes tan cascarrabias van a poder hablar». El gato miró tranquilamente a su dueña y se enroscó sobre su silla, a esperar la noche. Estaba oscuro. Papá y mamá jugaron un rato con Laurita antes de dormir. Papá algunas noches le contaba cosas que le daban tanta risa como si le estuvieran haciendo cosquillas. Ya las respiraciones tranquilas subían y bajaban. El pueblito se iluminó y Laurita, de rodillas en la cama, esperaba. El monigote gordo abrió la puerta y empezó a levantar las bolsitas, ronroneando como Humo, como el gato. Saludó a Laurita. Laurita, despacito, fue hacia el estante de los tarros y sacó el de los fideos de letras. Lo destapó y lo puso sobre la cama. Una fila de monigotes preciosos, cada cual con su bolsita al hombro, saltó de la pared y empezaron a llenarlas, muy ligero. Laurita los ayudó. Era tan grande el ruido que hacían que Laurita pensó en una invasión de moscardones y en el chirrido de muchas puertas sin aceite. Con las bolsas repletas, los monigotes, siempre en fila, se fueron hacia sus casitas, haciendo alegres saludos. Un monigote de pelo muy parado, como pinchos de una tuna, tiró de los bigotes a Humo y luego se fue riendo, como si triturase cáscaras de pan tostado entre los dientes. Así sonaba su risa. Las puertitas se cerraron y Laurita, muy emocionada, se sentó a esperar, acostando a Humo entre sus pies para que se los calentara. De pronto, el monigote gordo que había visto por primera vez salió y empezó a hacer mil ademanes mientras chirriaba como loco. Se movía tan rápido que Laurita temió que se cayese de la pared. Señalaba la chimenea, juntaba las manitos como implorando, hacía como que revolvía el gran caldero, luego como que comía algo muy rico y por fin señalaba nuevamente las chimeneas. Laurita asintió suspirando. Luego de revolver los rincones negros encontró un pedacito de carbón que había guardado y de puntitas se acercó a la pared. Mordiéndose la lengüita para que le saliera mejor, dibujó una hermosa espiral de humo en cada chimenea. Los monigotes ya tenían fuego. Bueno, crr crr, espero que estés conforme. Saltando como una pelotita, el monigote le tiró un puñado de besos y siempre corriendo enloquecido se metió en la casa. Laurita espió por la ventana. Había una olla muy grande en el fuego y los monigotes hacían una ronda bailoteando alrededor. Mientras la olla cantaba un glu glu muy caliente, todos estaban contentos y se movían tan ligero que Laurita se mareaba de mirarlos. La monigota más grande vació sus bolsas de fideos en la olla y todos aplaudieron. Luego se fueron acercando, en fila, hasta la olla, cada uno con su platito. La monigota servía riquísimas cucharadas de sopa de letras. Laurita y Humo los veían comer, sentados alrededor de sus mesas, callados, a grandes cucharadas. De repente, un monigote tiró el plato vacío y salió corriendo hacia la puerta diciendo cosas que Laurita no lograba escuchar. Pero mamá monigota lo pilló del único tirador de su pantalón y recién después que hubo recogido el plato del suelo, lo dejó salir. «Pobre crr crr», se rió Laurita, «qué enojado que está». Se abrió la puerta y toda la fila de monigotes saltó hacia la cama de la niña. Uno se le paró en la cabeza, otro en la nariz, dos o tres cabalgaron en el hombro, y dos monigotitos muy chiquititines se macaban colgados de los bigotes de humo. ¡Qué zarpazos tiraba el gato! Pero pronto vio que no pasaba nada, así que se sentó muy serio sobre el regazo de Laurita y los dejó jugar en paz. —¡Ahora podemos hablar! ¡Ahora podemos hablar! —gritaron todos con sus vocecitas de 10.000 grillos. —¡Lindo nos hiciste al principio! —gritó Crrrr—, hacernos vivir para siempre en un pueblo con lluvia. —Me ensuciaban el piso con barro —dijo la monigota—, y no podíamos salir casi por miedo a que la lluvia nos borrara. —Pobrecito —se compadeció Laurita—, es que yo, claro, no sabía que estaban ustedes. Laurita dibujó unas casitas con tantas ganas que esas casitas quedaron habitadas por monigotes. Yo les recomiendo que si ustedes ahora van a dibujar, no dibujen afuera, porque con la lluvia que hay se les va a borrar todo. Y mejor si dibujan adentro, en casa, cerca del fueguito, y se toman algo calentito, como un té, por ejemplo.
Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar.
Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Por aqui passou um rato. Um, dois, três, quatro. Pela porta do buraco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.
Rebel sounds.
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama El Pescador, una versión que hace, ¿cómo es que se llama? Mariana Ballo, si no me equivoco, de Barcos y Mariposas. Después vamos a escuchar un cuento y después vamos a escuchar otra canción más. O sea, va a ser un sandwichito de música, cuento y música, y después del sandwichito nos volvemos a encontrar.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
Pescador
habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer.
Pescador
habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
Pescador
habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya. Debe de babu babu bere babu tara tu ti tu ti 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 puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer.
Pescador
habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna.
Pescador
habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
Pescador
habla con la luna.
Pescador
y habla con la playa.
Pescador
no tiene fortuna. Solo su atarraya.
Montañas, mis valles, mi quebrada, mi cordillera y mi puna. Aquí, entre murallones mágicos y oscuros desfiladeros, lugares donde pocas veces ha pisado la suela humana, aquí vive Coquena. Son pocos los que han visto a Coquena. Él es un dios enano que viste y calza como los cholitos que arrean las vicuñas por el valle. Pero tiene el poder de hacerse invisible para llevarse las llamas cuando su pastor las trata mal. Coquena ama la naturaleza, porque es un dios antiguo, muy, muy, muy antiguo. Estaba aquí mucho antes que llegaran los hombres blancos. Tiene una mano liviana, liviana, de lana, para cuidar a los animales de la puna, y otra, pesada, de plomo, para castigar a los cazadores. Sí, los cazadores que de tanto matar nuestros animales los han llevado al borde de la extinción. Una vez, tres cazadores se internaron entre las montañas para matar todas las llamas que encontraron. Cuando estaban apuntando sus escopetas sobre una pequeña e indefensa llamita, se encontraron con Nico, el cholito. Tengan cuidado, les dijo. Miren que no solamente por aquí anda Coquena, un dios tan viejo que no puede nada contra las armas de fuego. Dicen que también anda por aquí el Úcuma.
¿Y ese quién es?
Preguntaron los cazadores. Es un gigante que habita las montañas y a su paso la tierra tiembla, contestó el cholito y se escurrió entre las rocas con su llamita antes de que los cazadores pudieran dispararle.
¡Vamos hasta donde está Coquena! ¡Ahí debe haber muchas llamas para matar!
Dijeron los cazadores y se internaron en la montaña. Y sí, allí estaban, en el valle, cientos de llamas arreadas por el dios enano y su inconfundible silbido. Los cazadores ya apuntaban sus escopetas entusiasmados, cuando delante de sus ojos apareció Coquena.
¡Momento, DJ! Si va a querer llevar la llama, no va a poder llevar la llama, no se va a quedar en el...
Pero los cazadores no se detuvieron, porque sabían que Coquena no puede nada contra las armas de fuego.
¡No va a quedar ni una llama viva!
Gritaron, y entonces sintieron unos pasos que hacían temblar la tierra. ¡No podían creerlo! Se dieron vuelta y...
¡Era el Úcumar! ¡El gigante que venía en ayuda de Coquena! Y los cazadores corrieron tan rápidamente, que nunca más se los volvió a ver por estos lados.
Y así fue como un antiguo ser mitológico fue ayudado por otro, que conoce mejor cómo enfrentar los tiempos que corren.
Se desarrolla, las llamas llevan la llama que ilumina el alma colla bajo los gorros de lana. La montaña se estremece cuando dos nombres se nombran y cuando el sol aparece se escurren entre las sombras. Carnavales de la puna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Úcumar. Carnavales de la cuna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Úcumar. Tiempos de baile y de risas, que no acabe el carnaval, que estén siempre entre los cholos Coquena y el Úcumar.
Tiene mi molena tan chiquita boca que en ella le cabe 10 platos de sopa, 40 pepinos, 10,000 calabazas. En serio le digo, un cajón le pasa.
A un escarabajo panza arriba, un poema de Beatriz Ferro. Déjenlo en paz arañar su agonía, escarabajo todo panza arriba, escarabajo todo panza abajo, sus patitas hexápodas clamando al aire contra las ciegas bípedas de humanos con zapatos, escarabajo todo panza arriba, el juguete mecánico maltrecho por las patas de seda de los gatos, al fin no pide ayuda. Al fin está en sí mismo, con su inmortal o secular manera de perder la partida. carbónico de un gato negro del terciario, vuelta a morir, eterno escarabajo.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, brisca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón.
El bosque triste.
Era una vez una ardillita simpática que se dispuso a pasar unas vacaciones fuera del bosque donde habitualmente residía. Los árboles, las hierbas, los animales que en él vivían, todo le resultaba aburrido. Desconocía a todos. Cuando la encontraban correteando por las ramas, los pinos le ofrecían sus piñas más grandes y maduras. Los pajaritos le saludaban con un hola. Si llovía, las liebres le ofrecían sus madrigueras para que no se mojara. Cuando estaba enfermita de un atracón de piñones, todos los animales corrían a avisar al pájaro sabio para que curase sus dolores de barriguita. Era la ardillita mimada por todos. Y tantas atenciones la cohibían.
No puedo dar un paso sin que me saluden bichitos o árboles. No es que me disguste que me quieran, pero me gustaría vivir una temporadita en un lugar donde no fuera conocida por nadie. Esta noche, cuando nadie me vea, saldré de casita.
Corrió como una centella por el tronco que llevaba a su casita y se encerró en ella. Peinó su rabito y tras echarle perfume, se puso su lacito de colores y espió por la ventana entreabierta a que la noche ocultara el bosque.
¡Qué sorpresa se van a llevar cuando vengan a verme y no me encuentren! Claro que no debo irme sin avisarles. Creerían que me ocurrió algún percance y me buscarían por todo el bosque. No debo hacerles pasar un mal rato. Les escribiré una cartita y la dejaré clavada en un árbol. Eso es.
Se arrancó una cerda de su cola y tras untarla en líquido negro, escribió unas palabras en una hoja.
No por mí. Me marcho de vacaciones. Volveré. Los quiero mucho a todos. Ardillita. Ya está. Ahora debería buscar un arbolito que estuviera a la vista de todos. Ya sé. El pino gordo. Por allí pasan muchos animalitos.
Llenó su maletita de pinturas y maquillajes porque la ardillita era muy presumida. Y tras cerciorarse de que el bosque ya dormía, salió de puntillas de su casita y tras cerrarla, descendió veloz del tronco yendo al pino gordo.
Clavaré la notita en la corteza para que se pueda leer.
El pino gordo abrió sus ojos vegetales para mirar a todas partes. Sus ramas tantearon el aire buscando al agresor.
Fui yo, pino gordo. Perdóname, no quise hacerte daño.
El pino gordo sonrió a la ardillita, arrugando su cara de corteza. Y tras rascarse la nariz con una rama vieja, bostezó para seguir durmiendo. La ardillita salió escapada, abandonando el bosque. Se pasó toda la noche corriendo, alejándose del bosque. Pero el pino gordo, al cabo de un rato, volvió a abrir sus ojos vegetales. Y al ver el papel, lo arrancó con una de sus ramas para leerlo. Luego, meneó la cabeza con disgusto y agitó sus ramas, enfadado. Los pájaros que anidaban en ellas despertaron con sobresalto y, comprendiendo su señal, elevaron el vuelo para seguir a la ardillita. La ardillita se detuvo a la entrada de un bosque y asomó su cabecita moviendo sus bigotes con recelo.
¡Qué triste está este bosque! Los árboles dejan caer las ramas. Las hierbas no se levantan del suelo y hacen postradas como si estuvieran enfermas. ¿Eh? ¿Qué ocurre? No vive nadie en este bosque.
Uno de los árboles, una encina arrugada y retorcida, abrió uno de sus ojos para mirar a la ardilla.
No entres en este bosque, ardillita simpática. Si no, perderás tu alegría.
¿Qué ocurre? ¿Estáis todos tristes?
Sí. Este era un bosque alegre como tú. Una noche nos pidió cobijo un pájaro que estaba enfermo de tristeza. Intentamos alegrarle como pudimos, pero nada se consiguió. A la mañana siguiente, cuando se marchó, todos estábamos tristes. Nos contagió su enfermedad. Fíjate, mira a tu alrededor.
De la corteza de los árboles resbalaban gruesos lagrimones de resina. Las bellotas gimoteaban colgadas de las ramas. Los pájaros secaban sus ojos con pañuelos de hierbas. La tristeza se había apoderado de aquel bosque, antaño alegre y feliz.
¿Y no avisaron a ningún pájaro médico o a un búho brujo?
No. Nadie se atreve a traspasar la frontera. Y como no deseamos daño a nadie, el alcornoque jefe ha ordenado a los espinos que crezcan rodeando el bosque. Así no entrará nadie, y los que pasen por nuestro lado serán felices y no desdichados como nosotros. Vete, ardillita, y lleva tu alegría a otro lugar. Hazme caso, vete.
Y yo, que me prometía unas vacaciones tan felices. ¡Qué pena! Adiós, encinita. Me acordaré de tu advertencia y procuraré ayudarte.
La ardillita se alejó pensativa.
¿Cómo podríamos curar su enfermedad? Ya, Volveré a mi casita y pediré consejo al Pino Gordo. Él es muy sabio.
Regresó a su casita, sorprendiendo a sus amiguitos que le hacían fuera del bosque.
Oídme todos, pajaritos, conejos, liebres, búhos, árboles y maleza toda. Tienen que ayudarme. He visto al bosque vecino que está enfermo de tristeza. Si vierais qué pena me dio. Tendríamos que hacer algo para ayudarlos. ¿Qué opinas tú, Pino Gordo?
El Pino Gordo se rascó una raíz que le picaba y con una rama señaló al pájaro sabio.
¿Y tú? ¿Qué dices, pájaro sabio?
A mí no me metas en líos. Yo estoy a las órdenes del Pino Gordo. No puedo decidir sin autorización. Además, yo no entiendo de tristezas.
La ardillita corrió a las plantas del Pino Gordo.
Pino Gordo, díselo tú, por favor. A ti te obedecerá.
Obedece, pájaro. Está bien, está bien. Obedezco. Como si no tuviera otra cosa que hacer. ¡Hala! ¡A divertir a bosques tristes! ¡No me mires así, Pino Gordo! Te obedezco sin rechistar. Nidos estropeados. Ya pensaré algo.
No, debe ser enseguida.
Bueno, bueno, no me des prisa. Soy un pájaro serio. No sirvo para divertir a nadie. Pero pensaré. Pensaré. Denme un día de tiempo.
El pájaro sabio pensó tanto que al reunirse con sus compañeros de bosque, estos vieron que le habían caído las plumas de la cabeza. Se había quedado calvo.
¿Pensaste en algo?
Claro que pensé. ¿No ves cómo me he quedado con una pista aquí arriba?
Sí.
Pensar, pensar. No hago otra cosa desde que me levanto hasta que me cubro la cabeza con un ala. Veamos. He pensado algo muy grande. Pero debemos cooperar todos.
Estamos a tu disposición.
Cállate, no rompas el hilo a mis pensamientos. ¿Dónde estaba, demonio? Así, estaba aquí. Sigo estando, eso es. Tendríamos que organizar un gran espectáculo. Algo grande, magnífico, nunca visto, sí, señor. Para algo me he quedado calvo pensándolo. Pero lo tengo todo el día puesto, sí, señor. Es necesario que cada árbol, cada hierba, cada animal se transforme en algo gracioso. ¡Eso es! Sí, señor. Entonces desfilaremos ante el bosque enfermo de tristeza. Y si no se ríe, presento mi dimisión como pájaro sabio. ¡Eso es! ¡Sí, señor!
¡Bravo, bravo!
A partir de aquel día, hubo mucho ajetreo en el bosque. Árboles, animales y plantas se disfrazaban para alegrar el bosque triste. Los alcornoques dibujaron graciosas caretas en sus cortezas de corcho. Las encinas pintaron de colores a sus bellotas, metiendo en su interior para que sonaran como cascabeles. Los pinos pintaron a raya sus troncos, buscando los dibujos más divertidos. Las hierbas ensayaban bailes desorbitados. Un coro de pájaros interpretó un rock and roll vegetal que las hierbas bailaban ridículamente. Y llegó el día del desfile. El bosque triste quedó de una pieza al ver avanzar por el camino al bosque amigo.
¡Compañeros! ¿Ves quién se acerca por ahí? El bosque del Pino Gordo. todos los árboles abandonaron sus sitios para reunirse al borde del camino. La sorpresa había borrado de momento su honda tristeza.
¡Adelante! ¡Adelante! ¡A desfilar todos!
Inició el desfile el pino gordo. Daba risa verlo tan grande, bailando como una esclava oriental. Él, un pino tan serio, hacía reír a todos sus súbditos. Tras él, las encinas con sus bellotas cascabeles hacían cabriolas y daban saltos acrobáticos. Las hierbas bailaban estrepitosas danzas. El bosque triste empezaba a sonreír.
¡Más baile, más baile!
El pobre pájaro sabio había pensado y trabajado tanto durante aquellos días que no le quedaba una pluma en el cuerpo.
¡Vamos, vamos! ¡Que desfilen los zarzales! ¡Cuidado que se van a ensalzar con los alcornoques! ¡Deprisa, deprisa! ¡Más música, más música!
Un grupo de pájaros lanzaba desde el aire setas explosivas que llenaban de alegría aquella parada vegetal. Tantas cabriolas hicieron, tanto agudizaron su ingenio para divertir al bosque triste, que antes de terminar el desfile, los árboles y los animales y las plantas soltaron una carcajada unánime. Cuando terminó el desfile, todos volvieron a sus sitios, sin acordarse ya de la tristeza que días antes les hacía llorar. Estaban alegres, contentos, satisfechos, y aquel bosque enfermo de tristeza no volvió a llorar jamás.
Un, dos, tres, quatro. Um, dois, três, quatro. Por aqui passou um rato. Um, dois, três, quatro. Pela porta do buraco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.
¡Compadre! a mi novia beso nomás. Beso le están quedando, beso nomás.
Consejo voy a dar al que tenga novia flaca, que le dé leche de vaca para que no esté tan.
Eso tenía mi novia, hueso nomás. Hueso le están quedando, hueso nomás. Hueso tenía mi novia, hueso nomás. Hueso le están quedando, hueso nomás.
¡Oh, compadre, compadre!
Tenía mi novia hueso nomás, hueso le están quedando hueso nomás, hueso tenía mi novia hueso nomás, hueso le están quedando hueso nomás.
Una vieja, ya muy vieja, que venía de Camagüey por ordeñar una vaca, se puso a ordeñar.
Hueso tenía mi novia hueso nomás, hueso le están quedando hueso nomás.
Cuando salí a pasear, los perros de la barriada ya se la querían.
Huesos tenía mi novia, huesos nomás. Huesos le están quedando, huesos nomás. Huesos tenía mi novia, huesos nomás. Huesos le están quedando, huesos nomás. Huesos tenía mi novia, huesos nomás. Huesos le están quedando, huesos nomás.
¡Qué tablito clavó un tablito!
On se débrouille avec ce qu'on a plus ou moins.
On se débrouille.
Des fois c'est plus, des fois c'est moins.
Tenemos visitas en la radio. Están los yaguareté. Pero estamos con un problema: que no tenemos guitarra. Quedó en la escuela la guitarra acústica. Y bueno, si llega a aparecer una guitarra en los próximos 25 minutos, podremos escuchar algo. Y si no, tal vez una entrevista. Mientras tanto, vamos a compartir un cuento que se llama Una mascota para tía Roberta. Cuadros, adornos y copas de fiesta había en la casa de tía Roberta, una casa limpita, con manteles bordados y muchas tacitas. En mi casa el desorden no entra, decía orgullosa la tía Roberta. ¡Ojo con los vidrios! ¡Cuidado el sillón! ¡No pisen la alfombra! ¡No coman melón! ¡Ojo con las tazas! ¡Cuidado el reloj! ¡No toquen las puertas! ¡Bajen del colchón! Después de tantos retos y tanta persecución, un día, en mi cuarto, pensé una solución. Y ustedes no ven el librito, pero aparece el nene con una idea de que parece un vestido de superhéroe, como volando a través del cielo. Mañana de lluvia, mañana cubierta, escucha la tía, golpes en la puerta. Mira para arriba, para los costados, todo está vacío, no hay nadie parado. ¿Quién llamó a la puerta? Pregunta Roberta. ¿Quién dio golpecitos? Pregunta bajito. Cosquillitas suaves suben por los pies, humedad rasposa, de algo que no ve. De pronto un sonido, parece un maullido, de pronto un sonido que es como un rugido. Se rasca los rulos la tía Roberta, levanta los hombros y cierra la puerta. Otra vez los ruidos, otra vez maullidos, se agacha Roberta, se acerca al sonido. y sube en su mano una bola gris con manchitas blancas, rosa la nariz. El gato la mira, le lame la mano, se acurruca pronto y se queda blando. Más que gato, gatito, ronronea fuerte, maulla un poquito. Yo ya lo sabía, no iba a resistir. Roberta lo peina, mascota feliz. Los primeros días, la tía gritaba: «¡Lleven este animal fuera de mi casa! ¡Tiene pelos, pulgas y las patas mojadas!». Pero pasó el tiempo y el gato creció. Salta entre las copas, juega en el colchón, marca las baldosas con barro marrón. La tía Roberta lo mima un montón. Se llama Pelusa, duerme en el sillón.
Un petit peu différent. Pour le défilé, j'y vois mieux que toi. Oui, mais toi, t'es plus malin que moi. Toi, tu te faufiles et te v'là devant. T'es bien plus agile que les grands.
On se débrouille.
Bueno, vos no lo escuchás, estos, no, esos auriculares no están tan buenos. Pero saludamos.
La guitarra no se escucha. Sí, se escucha, Juli, sí. Sí. Ay, no.
Bueno, ahí tenemos la guitarra de acá de la radio que le falta una cuerda. Pero Juli igual va a hacer lo que pueda. Estamos con los Yaguareté, con Luca, Julián y Manuel. Y está faltando Lautaro. Pero bueno. Mandamos un saludo por si está escuchando.
Y a todos los que estén escuchando también.
Bueno, ¿y de dónde vienen ahora?
Ahora, hace un ratito salimos de la escuela a las 3.
Yo no fui a la escuela.
Él no fue a la escuela, porque está enfermo.
¿Y la guitarra quedó allá?
Sí. Sí, quedé en la escuela.
Ahí está. Bueno, igual, por suerte, aunque faltó la guitarra, o tenemos, mejor dicho, una guitarra que le falta una cuerda.
Por lo menos la cumbia se puede tocar.
¿Vamos con la cumbia?
Falta una.
Bueno, tocamos, Juli.
El 1 de septiembre.
Festejan el día del niño.
Ah.
Medio tarde, pero bueno.
¿Y van a estar ustedes y quién más?
Y la banda del Pinar.
¿Una banda más?
Y creo que iba a estar más.
Sí, la mona.
¿Y también?
Del Pinar.
Del Pinar.
Y ya han estado ¿en qué otros lugares se presentaron?
En Ala, bueno, en FM Paraíso,
¿En la escuela hicieron algo?
En la escuela hemos hecho bastante. Para el viernes, que festejamos el Día del Niño,
y el sábado
tocamos
que viene,
también.
O sea, el sábado
que viene vamos a Alas de vuelta.
¿En qué programa van a estar? ¿Saben cómo se llama?
Creo que es uno que se llama Mataría un
edificio. Es Mataría un edificio, el sábado a la tarde. ¿Contarnos algo de la banda?
Bueno, todo lo que habíamos contado en la banda es desde que se formó el año pasado. Sí. No, este año, a principio de año más o menos, el año pasado.
El año pasado.
Ah, el año pasado. Y
el año pasado éramos 14 integrantes.
14, sí.
¿En serio fueron 14 en algún momento?
En realidad, la banda se formó porque había un acto en la escuela en el que teníamos que mostrar algo, no me acuerdo para qué era.
Era
el minuto de fama del año pasado, Día del Niño del año pasado. Bueno, entonces preguntamos quiénes sabían tocar y al final éramos 14 ahí sentados y tocamos ahí la primera canción que era... Juli, ¿podés tocar la primera canción que de Jaguarete en la guitarra con estas cuerdas?
¿Siempre igual o fue cambiando esta canción?
Sí, esa fue la primera, siempre fue igual.
Era muy buena.
Igual éramos, no sé, ponele que éramos... ¿Cuántas guitarras? 5 guitarras.
No, éramos... Para.
Estábamos yo 8, y Lucas en la percusión y después había otro chico con Godo en la escuela.
3 guitarras, sí. Éramos 8 antes.
No, 14.
La primera vez fueron 14, pero rápidamente quedaron 4.
Rápidamente, ¿no? Sí, porque eso fue para el acto.
Después éramos 2, pero...
Después ensayamos con nosotros 3, Juli nos... Pues
nadie quiso poner más onda.
Nadie quiso, nadie ponía onda, entonces, bueno. Y nosotros 3 nos pusimos a ensayar y sacamos algunas otras canciones.
Con Lauti, pero...
Con Lautaro, Jara y con... Y después se sumó María
Chenoa.
Y Chenoa.
Pero...
¿Y el año pasado cuántos años tenían ustedes?
Yo tenía 10, él tenía 10 también, y él 9.
Y Lucas 9.
Lucas 9.
Ahora ya tienen un poco más de un año de banda y un año más de vida.
Sí. Y un año menos.
Sí. Un año más vivido.
Y un año menos vivido.
Eso no sé. No sé cómo se calcula eso. Vamos a dejar descansar a los yaguareté un ratito. Vamos a ir a escuchar un poco de música envasada.
Bueno.
Así pueden dejar libre el aparato masticatorio. Para tal fin.
Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringute, pasa una linda negrita. Forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la ronda ronda, a la rueda rueda, a la ronda ronda, a la rueda rueda. Esquina forma la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano.
Pepinos, 10,000 calabazas, en serio le digo, un cajón le pasa.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau.
Bueno, acá nos estamos despidiendo, les contamos que estamos muy contentos de haber recibido los yaguareté. A pesar de los contratiempos, de que se hayan olvidado la guitarra en la escuela y todo, nos regalaron su música. Los esperamos para otro martes, acá a la orillita del río. Tal vez un martes que esté más lindo, con más solcito. Y ahora nos vamos a despedir. Vamos a escuchar un último cuento. Y después una canción muy hermosa que se llama Flor de Río y que viene de Centroamérica. Javier les manda un abrazo y ya saben, si quieren que este programa lo escuche alguna amiga, algún amigo, le pueden contar que el domingo sale a las 6 de la tarde por la 90.1 Radio La Negra. Y si no, nos encontramos el martes que viene a eso de las 3. Ah, y Javier ahí me recuerda que los programas están en la página de Radio La Negra, que es www.radiolanegra.com.ar, y si quieren lo pueden bajar de ahí. Bueno, hasta el próximo encuentro entonces.
Hay un perro pequines que se cae para arriba.
muchas lunas. El desierto fue una gran laguna. ¿Verdad o mentira, realidad o invento? Yo voy a contarles este antiguo cuento del coyote huyendo veloz. Un conejo llegó a una laguna, vio en ella el reflejo de la luna llena, redonda y brillante, y un astuto plan inventó al instante.
Aquella laguna se puso a beber cuanta agua podía, fingiendo no ver que el fiero coyote llegaba enseguida para devorárselo de una mordida. Compadre coyote, antes que me comas, mire ese gran queso que delante asoma. Estaba intentando beberme su suero para así poder comérmelo entero. Ve qué rico queso, señaló el conejo, a donde la luna se veía en reflejo. Átame ese árbol, ahí déjame preso, mientras tú te comes el suero y el queso. Al coyote hambriento la gula venció, y al conejo a un árbol deprisa amarró. Tendré dos comidas, se dijo la fiera, y a beber se puso una noche entera. Cuando amaneció y se marchó la luna, por completo estaba seca la laguna, y el feroz coyote comprendió de pronto que bien le habían visto la cara de tonto. Me las pagarás, tramposo orejón, aullaba el coyote hinchado y panzón. Pero para entonces ya estaba muy lejos el pícaro y listo compadre conejo.
Se los cuento así, pues lo sé de cierto, que aquella laguna hoy es gran desierto, donde habitan topos, tuzas y zorrillos, el gato montés y la coralillo, tortugas, venados, el búho, el camaleón, chanates, chicharras, cuervo y vinagrón, la salvia, el mezquite, la malva, el nopal, y una flora y fauna como no hay igual. Se los cuento así, pues lo sé de cierto, que aquella laguna hoy es gran desierto, donde habitan topos, tuzas y zorrillos, el gato montés y la coralillo, tortugas, venados, el búho, el camaleón, chanates, chicharras, cuervo y vinagrón, la salvia, el mezquite, la malva, el nopal, y una flora y fauna como no hay igual. Huichito Martínez.
Luna.
ese coyote hinchado y panzón, a la laguna todita se la bebió.
Soy aquel conejo, yo vivo en la luna.
Yo no sé si es mentira, realidad o invento.
Soy aquel conejo, yo vivo en la luna.
Ese coyote quiere queso, ese coyote. Coyote, coyotito, no te acuestes a dormir, que el conejo tan astuto así te puede confundir. Coyote,
soy aquel conejo, yo vivo en la luna.
Cuando se marchó la luna,
yo vivo en la luna.
Ya estaba seca esa gran laguna,
yo vivo en la luna.
El desierto en Chihuahua así mismo se formó, sí señor, cómo no.
Me llamo Flor de Río.
Escuchando.
El río.
¿El río?
Sí, el río.
un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los...